Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿O está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Frías. Nos encontramos en una edición más de su programa Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos hechos, fenómenos y sucesos que inciden, afectan o se relacionan de manera directa o indirectamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Nos puedes seguir también a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, así a través de Radio UDG PV. Asimismo, contamos con una línea de WhatsApp para que nos mande sus comentarios. Esta es la 322-226-2266. Se la repito, 322-226-2266. Y bueno, en esta ocasión estaremos hablando acerca de los hechos climatológicos derivados de los efectos del cambio climático, como en materia de protección civil debemos estar preparados. Para ello contaremos con la participación del doctor Saúl Miranda Alonso, quien es coordinador de riesgos de protección civil en el estado de Veracruz, así como miembro de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, la red SCLIM. Así pues, comenzamos. Y bueno, previo a la entrevista con el doctor Saúl Miranda Alonso, que se encuentra ya en la línea, déjeme comentarles, es preciso recordar que hace unos días la Organización de las Naciones Unidas presentó en su más reciente informe acerca de cambio climático y medio ambiente, el cual señala que todos los científicos coincidieron en observar que el clima está cambiando en todos los rincones del planeta a una escala sin precedentes. Algunos de estos cambios serán irreversibles por miles y cientos de miles de años. Pues bueno, de ahí la necesidad de reflexionar acerca de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta, hasta dónde queremos que lleguen todos estos cambios climáticos, todos estos fenómenos que se han presentado en hechos recientes. Podemos observar cómo hemos devastado nuestro entorno, la naturaleza. Un caso específico aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, este reblandecimiento de laderas que se registró la semana pasada con el desarrollo Serena, esta devastación inmobiliaria que está afectando a Puerto Vallarta. Sí, efectivamente, trae divisas, trae inversiones para esta ciudad, de la cual pues bueno, es muy necesaria, sobre todo ahorita en la pandemia del coronavirus, que se han perdido muchos empleos y es necesario reactivar la economía, pero hay que reflexionar acerca de a qué costo vamos a hacerlo, hasta qué vamos a sacrificar, o hasta cuándo, o hasta dónde vamos a sacrificar el medio ambiente para poder satisfacer nuestros bolsillos y sobre todo pues bueno, tener un equilibrio entre la naturaleza, el desarrollo organizado, el desarrollo urbano y el medio ambiente y nuestra vida. Así pues, pues bueno, vamos a entrar en materia en este tema y pues bueno, como le comentaba, para ello vamos a contar con la preparación de el doctor Saúl Miranda Alonso. Y pues bueno, es necesario prepararnos para los efectos del cambio climático y sus fenómenos naturales, principalmente los hidrometeorológicos. Es fundamental, de tal manera que el doctor Saúl Miranda Alonso nos comparte las medidas y actividades que llevan a cabo en Veracruz, estado costero que, al igual que Jalisco, pues bueno, solo que del lado del Golfo de México, es susceptible a fenómenos naturales de la naturaleza que, bueno, ya conocemos acá en Puerto Vallarta. Doctor Saúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, si me escuchan bien.
Perfectamente, muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, entremos de lleno en el tema, doctor Saúl. Platicarnos acerca, pues bueno, hablar un poco acerca de la protección civil en Veracruz, cómo es que trabaja y cómo se coordina en un territorio tan extenso como es el estado de Veracruz.
Sí, ahorita estamos, como mencionamos hace unos momentos, muy preocupados por el huracán. Estamos preparando todo para la venida del huracán Grace, que esperamos nos llegue más o menos en poco más de 48 horas. Les puedo platicar sobre cómo nos preparamos para que puedan ustedes ver otros puntos de vista de cómo se maneja la situación de protección civil en esta zona. Primero, tenemos un grupo de 7 previsores licenciados en ciencias atmosféricas de la Universidad Veracruzana. Son profesionales de la meteorología y un par de ellos tienen incluso unos 30 años de experiencia ya en esta zona, entonces estamos en ese sentido bien cubiertos. Aparte de eso, tenemos seguimos el monitoreo de estos eventos. Afortunadamente están disponibles las imágenes de satélite en forma gratuita en los satélites geoestacionarios, que son los que están en el mismo punto sobre el Ecuador, y nos van diciendo cuál es la trayectoria del huracán. Es los Boeing 16, que son los últimos que lanzó la NASA. Adicional a esto, los pronósticos de trayectorias, seguimos los modelos numéricos de cómputo de pronóstico para estos eventos, que son de nivel hemisférico o incluso a nivel mundial, global. Y esta información es la que vamos asimilando y aprovechando para detallar un poco más lo que nos puede ocurrir en las próximas horas. Les puedo platicar sobre la parte operativa de Protección Civil aquí en Veracruz. Estamos organizados de la siguiente manera. Tenemos un Consejo Estatal de Protección Civil que preside el gobernador. Ahí está nuestra cabeza de sector de Protección Civil Estatal, que es la secretaria Guadalupe Osorno. Y todas las instituciones del área, las de gobierno, la Cruz Roja, Marina, Serena, todos ellos tienen a sus titulares en este Consejo Estatal. Pero como era un poco difícil juntarlos a todos, se optó por un Comité Estatal de Emergencias adicional. Ese Comité Estatal de Emergencias reúne a todos los personajes operativos que tienen algo que aportar para el manejo de la situación ante una posible amenaza por huracán. Ya lo preside nuestra secretaria de Protección Civil. Ya están en reuniones, ya estamos todos prevenidos. Tenemos aquí en Protección Civil un grupo de operativo de emergencias y ya está saliendo en este momento, son 5 brigadas. Todavía no sabemos dónde va a pegar exactamente el huracán, pero ya vamos a estar preparados en una zona amplia para estar seguros de que en alguna zona donde pegue va a haber un centro de mando de nosotros, de Protección Civil, listo para tomar decisiones y organizar a las diferentes instituciones que participan. El problema ya nos ha pasado de que el pronóstico de trayectorias que mandan los norteamericanos, el National Hurricane Center, ha pasado alguna vez que no fue tan exacto y nos mandaron a un lugar a esperar el huracán y pegó en otro, unos 100 kilómetros de distancia. Entonces, por esto es que nos extendemos y somos más precavidos que antes y cubrimos unas zonas más grandes donde esperamos el evento y empezamos ya también a juntar a preparar todos los refugios temporales y habituallamientos para estar listos cuando el evento ya esté sobre nosotros, tener todo listo para auxiliar a la población. ¿Cómo vamos por ahí?
Doctor, en la participación de las autoridades obviamente es fundamental en materia preventiva, como lo están haciendo y como lo describió ahorita, pero ¿cuál es la participación de la población? Sobre todo porque, bueno, existe mucha desinformación en muchas ocasiones, o sobre todo, al menos se da de este lado acá del Pacífico, que dice, pues bueno, nunca pega aquí el huracán, nunca pasa nada, entonces nos vamos de cierta manera ablandando y ya no tomamos tanto en serio este tipo de fenómenos que de verdad nos pueden tomar por sorpresa y nos puede cambiar la vida de una manera abrupta. ¿Cuál es la participación o cuál sería la participación idónea de la población?
Lo interesante acá es, de este lado, es que nos pegan de 1 a 2 por año en promedio, ¿no? Entonces, todo el mundo ha experimentado un huracán aquí en la zona. Desde la infancia hasta que se mueren, puede que experimentes unos 3, 4. Entonces, nuestra difusión de los pronósticos es al máximo. O sea, internet, todos los medios masivos, la televisión, la radio, todos están atentos. La difusión es buena. Tenemos problema con poblaciones indígenas que no hablan español en la sierra. Entonces ahí tenemos difusión a través de radios comunitarias. Incluso hay algunas comunidades que no hablan español. Entonces hemos logrado contactar para tener difusión en un par de lenguas indígenas. Y en general la población está bien enterada. Aparte hemos armado brigadas comunitarias voluntarias en lugares estratégicos donde sabemos que puede haber problemas por desbordamiento de ríos y demás, y la gente es muy participativa. Ha sido una labor de educar, de capacitar, pero también de que han sentido muy cerca los fenómenos y están listos para aprender.
¿Cuáles serían los principales riesgos a los que nos podemos enfrentar como población ante un fenómeno hidrometeorológico como lo sería un huracán, doctor?
Okay, el principal son, en nuestro caso, son los desbordamientos de los ríos. Ocurre también que la población en una emergencia trata de cruzar ríos que siempre iban con poca agua y de pronto vienen avenidas muy fuertes y se los llevan. Entonces, inundaciones, nuestro principal problema, pero luego tenemos en nuestros 720 kilómetros de costa, tenemos navegación marina que ahorita ya deben de estar preparando sus cosas para cerrar los puertos, y tenemos mareas de tormenta, o sea, marejada, que llega a alcanzar hasta, los pronósticos dicen que esperan hasta 6 metros de altura. Y también tenemos problemas con el viento fuerte, porque tenemos gran parte de la población en la zona tropical. Tenemos vivienda con infraestructura débil, o sea, de techo de paja, con paredes de madera o vigas de madera. Y el viento fuerte puede despechar estas habitaciones, entonces estamos listos con los refugios temporales para albergar a esta población y ayudarlos post evento, después del huracán, ayudarlos a que se reintegren a sus actividades, incluso apoyándolos con material para reconstrucción de sus viviendas o incluso algunas veces llegamos a sacar a la gente y las reubicamos en nuevas viviendas, porque vemos que ya es inútil regresar a zonas de inundación donde está su vida en peligro.
Y sobre todo, pues bueno, este último caso de la reubicación de las personas, pues bueno, genera de cierta manera cierto conflicto, porque pues muchas personas no quieren salir de sus hogares por temor a que saquen sus pertenencias o por el propio arraigo que tienen de su hábitat. Sin embargo, pues bueno, el riesgo es muy alto, sobre todo en las zonas de las laderas, en las zonas aledañas a los ríos. Y de este tema vamos a hablar después de este corte, acerca de los riesgos que se presentan sobre todo en las cuencas de vertientes, estas cuencas de vertientes que son donde se registran varios fenómenos hidrometeorológicos, o bueno, efectos de los fenómenos hidrometeorológicos, y de ello nos vamos a seguir hablando con el doctor Saúl Miranda Alonso, quien es coordinador de riesgos de Protección Civil del Estado de Veracruz. No le cambie, regresamos.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático. Estamos hablando acerca de los efectos del cambio climático y todos sus fenómenos naturales que de este derivan, principalmente de los hidrometeorológicos, y la importancia de trabajar en materia de protección civil. Para ello, pues bueno, tenemos en la línea al doctor Saúl Miranda Alonso, quien es coordinador de riesgos de protección civil del Estado de Veracruz y miembro también de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, la red SCLIM. Y bueno, antes del corte nos hablaba acerca de cómo se están preparando en Veracruz para este huracán Grace, que de acuerdo a los pronósticos, pues bueno, golpeará en dos ocasiones a territorio mexicano, uno en la península de Veracruz y también en la península de Yucatán y en el estado de Veracruz. Pero bueno, es por eso que se están ya llevando a cabo los preparativos para este fenómeno. Hablábamos acerca de cómo se están preparando para este fenómeno, de cómo se coordina la protección civil en el estado de Veracruz. Y usted dirá, bueno, ¿por qué en Veracruz, cuando podríamos hablar de aquí, de Jalisco? Y es que, bueno, el estado de Veracruz en los últimos años, pues bueno, ha sido ejemplo de coordinación en el país en este tema, en el tema de prevención civil. Y es que constantemente son golpeados o al menos experimentan fenómenos hidrometeorológicos, al igual que acá en la parte del Pacífico. Sin embargo, pues bueno, aquí en la zona de la Bahía de Banderas, como ya lo comentaba en el corte pasado, pues bueno, ya nos hemos de cierta manera acostumbrado o habituado a este tipo de fenómenos, al grado de que ya desestimamos los riesgos. Decimos, bueno, es que nunca pasa nada, nunca golpea el huracán, nunca nos pega, solamente lluvia. Entonces, pues, ¿para qué nos evacuamos o para qué tomamos precauciones? No, la verdad, ojalá y nunca suceda, ojalá y que nunca golpee un huracán aquí en la Bahía de Banderas, pero en el momento que toque, entonces hay que saber qué hacer. Y es por eso la importancia de conocer las medidas de protección civil y sobre todo por unas zonas específicas a las cuales nosotros contamos aquí en Puerto Vallarta. Y estoy hablando acerca de las cuencas de vertientes. ¿Qué son las cuencas de vertientes? Pues bueno, son aquellas cuencas que van hacia el mar. Un ejemplo de ello podría ser la cuenca de la Meca, la cuenca de del río Pitillal, así como otras, donde hemos visto en los últimos años cómo se dan los desbordamientos del río, cómo vemos que está afectando en zonas pobladas. Bueno, máxime esto debido a que también, pues bueno, no hemos tenido una gran planeación urbana en esta ciudad, y es por eso que se está simplemente urbanizando sin mucha desarrollo, sin mucha planeación, y esto, pues bueno, conlleva ciertos riesgos. Y bueno, en ese sentido, doctor Saúl, platíquenos por qué es importante monitorear las cuencas de vertientes y, bueno, cómo es que las monitorean, cómo es que las observan allá en Veracruz, sobre todo para prevenir desastres.
Les mencionaba que hemos reubicado algunas comunidades pequeñas, pero eso que menciona usted, están arraigados a cierto lugar y no quieren alejarse porque ahí está la escuela del niño, el plan de trabajo, etcétera. Siempre ha sido un problema, aún a sabiendas de que están en peligro, en riesgo, por deslaves de ladera de montaña, por inundaciones frecuentes. Aún así, muchas gentes están renuentes. No siempre, sí ha habido comunidades que se han desplazado, y lo que ya ha salido bien, solamente el papá va y trabaja en el cafetal o en la zona que es relativamente cierto riesgo, pero la familia está a salvo en nuevas casas, en zonas donde no hay riesgo de deslaves o por lluvias fuertes. Esta cultura de la protección, de la autoprotección, es muy importante que la vayamos adquiriendo, porque ¿quién es el primer respondiente en un evento fuerte de hidrometeorológico? El primer respondiente es la misma persona, es la que está ahí, la que va a tener que ayudar a la familia a salir de una corriente, de una inundación. Va a tardar puede ser minutos, horas, pero va a tardar en llegar la ayuda del municipio. No necesariamente están pegados a zonas están alejadas de la cabecera municipal. Entonces, desde que se dan los alertamientos, la gente debe estar muy atenta y seguir las instrucciones de las autoridades, salirse de las zonas de riesgo y subirse a los vehículos cuando se les proporcionan, o por su propio pie ir hacia las zonas de donde no hay riesgo, a las zonas de reunión o de los albergues, refugios temporales. En eso hemos estado trabajando aquí en Veracruz bastante, tratando de que la población nos ayude de esa manera, haciéndolos conscientes de que ellos son los primeros respondientes, no nosotros. Nosotros llegamos en segundo lugar ya cuando probablemente ellos ya hayan resuelto gran parte del problema.
Doctor, ¿cómo es que ustedes detectan riesgos dentro de las cuencas de vertientes? Es decir, se avecina alguna tormenta severa o en este caso un huracán, ¿cómo es que ustedes detectan riesgos para poder prevenir a la población?
Sí, mira, tenemos un grupo que trabaja 24/7, 365 días del año. Aquí son los previsores del tiempo, son 7 compañeros que se turnan y están siempre atentos a las imágenes satélite, a los modelos numéricos y a los reportes. En campo tenemos del orden de 20 personal de nuestra propia Protección Civil Estatal, que nos reporta desde todas las regiones del estado. Además, por ley local, cada municipio debe de tener un director de Protección Civil, que también nos está reportando a un centro de comunicaciones que tenemos aquí, que también trabaja de día y de noche. Ahí no siempre hay alguien que levante el teléfono, y de esta manera nos enteramos y inmediatamente se comunica, se pasa la información a la institución que le corresponda. Puede ser los bomberos, puede ser la Cruz Roja, puede ser la Marina, Sedena. El sistema está bastante aceitado a base de trabajo duro, porque a menudo tenemos eventos de peligro para la población, de riesgo para la población de Veracruz. Entonces, el grupo, somos más o menos 110 aquí estatales, y a base de trabajo duro se ha logrado bastante eficiencia, y se demuestra cada vez que hay un evento, hacemos lo mejor posible siempre o casi siempre logramos nuestros éxitos con la ayuda de la población. De nuevo, la población la tenemos bien informada por todos los medios, por las redes sociales, ahora tan en boga, y radio y televisión, la radio comercial que llega a cualquier lugar en el estado, también son muy participativos y transmiten nuestros alertamientos.
Doctor, dentro de los riesgos, dentro de estas cuencas de vertiente, pues bueno, se registran fenómenos como los deslizamientos de laderas. Aquí al inicio del programa comentaba acerca de un fenómeno que se registró específicamente aquí en Puerto Vallarta. La montaña está pegada al mar y ha llovido bastante en los últimos días, pero sobre todo, de acuerdo a los primeros peritajes que se han realizado, pues bueno, este deslizamiento de ladera se dio debido a, pues bueno, la mala planeación dentro del desarrollo urbano. ¿Ustedes tienen alguna metodología o qué es lo que hacen ustedes para detectar riesgos de deslizamiento de laderas?
Ese es un problema muy interesante, específico, muy es difícil, sin duda alguna. Hay grupos grandes de población que se han ido a vivir por diferentes razones a zonas de riesgo en laderas de montaña cerca de una ciudad donde está su trabajo. Entonces los geólogos más o menos han mapeado, trabajado y localizado las zonas de posible deslizamiento de ladera. Tenemos un atlas de riesgos aquí a nivel estatal, y cada municipio debe tener su propio atlas de riesgos en el que se incluye estas zonas probables de deslizamiento de laderas. Aparte de eso, se está armando ahorita un proyecto para ser más específicos en zonas donde sabemos que de peligro de deslizamiento de laderas. Queremos instalar unos sensores de movimiento de terreno y de precipitación para poder estos sensores nos avisarían a tiempo real, tiempo actual, inmediatamente vía radio o vía teléfono celular. Nos avisarían si se está moviendo el terreno o si está lloviendo demasiado en la zona, y esto nos daría la pauta para poder avisar a las dependencias encargadas de sacar a la gente en emergencia rápidamente y avisar a la misma gente que están en peligro y que por favor cooperen y estén listos para ser desplazados a zonas más seguras. Este problema es realmente importante, de los deslizamientos de laderas, porque es difícil físicamente o científicamente saber cuándo va a haber un deslizamiento. Depende obviamente de la precipitación acumulada o precipitación fuerte o de un sismo. Incluso los sismos no son predecibles, y un sismo puede provocar deslizamientos de laderas. Entonces se hace lo mejor que se puede. Primero, con los atlas de riesgo, la gente, que están abiertos al público obviamente, la gente puede ver si está localizada en una zona de riesgo su casa, su vivienda, o si le están vendiendo un terreno baratito, puede ser que sea en una zona de riesgo. Estos atlas de riesgo son obligatorios en todo el país. Ustedes deben de tener también el suyo, y todo es cuestión de estar. Son atlas dinámicos que se van alimentando con nueva información, como se va consiguiendo poco a poco, y resultan una herramienta muy eficiente para mitigar o evitar que te vayas a vivir a una zona de alto riesgo.
En ese sentido, doctor, ¿cada cuándo es necesario o prudente actualizar el atlas de riesgo? Toda vez que, pues bueno, es dinámico, los riesgos cambian, los fenómenos se presentan de manera rutinaria, y obviamente si en una zona específica antes no existía cierto riesgo, pero con el paso del tiempo va desarrollándose cierto riesgo de deslizamiento de laderas, por decirlo de alguna manera, de el riesgo de un crecimiento de un río o razón, ¿cada cuándo es prudente actualizar los atlas de riesgo, o cada cuándo los actualizan ustedes, y de qué manera lo llevan a cabo?
Los atlas de riesgo son, decía, dinámicos, porque nunca van a estar listos, ni nunca, siempre va a haber nueva información que podemos adicionar. Siempre estamos en campo, o estamos afuera, o estamos viendo las imágenes satélite. Y ahora hemos adquirido un par de herramientas nuevas, que son los drones. los drones pueden dar una imagen más nítida, más detallada de zonas de ruptura en superficie de terrenos, y esta información la vamos a añadir a los atlas de riesgo. Nuestros geólogos sabrán interpretar esta información y darle algún tipo de grado de peligrosidad a ciertos terrenos. También contamos con un georradar que en zonas donde no sea sospechosa que haya ciertos movimientos, que se hayan reportado movimientos de terreno o deslizamientos ligeros, ir a investigar con los aparatos y tener una mejor visión y saber si de una vez se saca la gente de ahí o se le permite estar con ciertas condiciones, que estén siempre alertas.
Es decir, un atlas de riesgo tiene que estar constantemente actualizándose.
Totalmente, totalmente.
En este caso y en el caso específico de Veracruz, ¿tienen ustedes mucho contacto con la Universidad Veracruzana? ¿Cuál es el rol de la universidad ahí en estos casos?
Ok, tenemos contacto con la Universidad de Veracruzana, con la UNAM, con tecnológicos de aquí locales. El de Xalapa está muy activo. El principal rol que juega para nosotros ha sido que ha educado a nuestros meteorólogos. Aquí en Xalapa, en la Universidad de Veracruzana, está la escuela más antigua de ciencias atmosféricas, y sigue siendo la más importante. Nuestros egresados todos son de ahí, de esa licenciatura en ciencias atmosféricas, Universidad Veracruzana. Aparte, tenemos problemas con pérdida de playa, por el aumento del nivel del mar, como usted menciona, por el cambio climático. Esto lo hemos estado viendo con la Instituto de Ingeniería de la UNAM, que nos ha apoyado en algunos estudios de la zona para ver los daños a la infraestructura costera, o hoteles que de pronto se quedan sin cimientos porque el oleaje ya les llegó, desapareció la arena que tenían los cimientos. Y en general, con imágenes de satélite, hemos trabajado también toda la costa para ver qué tanto hemos perdido, y en algunos lugares incluso ganamos sedimentos. Todo esto viendo con miras al aumento del nivel del mar, que afortunadamente puedo decir que hasta ahora nos ha tratado no mal. O sea, con lo que hemos leído de otras situaciones en islas en el Pacífico que han desaparecido en nuestras costas, no hay una pérdida que podamos decir a ciencia cierta que es cambio climático, ni que sea irreversible. Entonces el trabajo con la academia, con las universidades, es importante. Nada más quiero añadir que también es muy importante que las instituciones como Protección Civil, el gobierno, medio ambiente, sector de medio ambiente, se profesionalicen y tengan a sus propios investigadores dedicados 100% a resolver problemas de la comunidad, lo cual no siempre ocurre en las universidades, que tienen múltiples ocupaciones, otros temas de investigación que no necesariamente son los que están aquejando a una organización como Protección Civil aquí en Veracruz.
Pues eso sí es muy importante. Solamente una pregunta, doctor. ¿Cuántos meteorólogos cuentan ustedes ahí en Veracruz?
Aquí en Protección Civil tenemos, somos un grupo de 10. 7 son operativos meteorólogos de profesión. Y tenemos otro pequeño grupo que se dedica a modelación numérica, que es... hemos instalado un par de modelos numéricos regionales que son herramientas para dar un mejor pronóstico para los operativos. Por cierto, ustedes saben que estamos con Red Screen. Un miembro de esta Secretaría de Protección Civil de Veracruz fue y les instaló ahí en Puerto Vallarta, en el municipio, el modelo de pronóstico regional WRF, y también lo instaló en Bahía de Banderas.
Sí, así es. Pues bueno, vamos a ir a otra pausa y regresamos con el doctor Saúl Miranda Alonso para seguir hablando acerca del tema de protección civil, pero sobre todo el perfil de los titulares de protección civil, porque lamentablemente en gran parte del país, pues bueno, el titular de protección civil comúnmente lo ocupa el amigo del compadre del que pegó las calcomanías durante la campaña del presidente en turno. Es decir, esto denota la falta de interés que en muchos de los gobiernos aquí en México pues le tienen a este tema de protección civil, que debe ser de suma importancia. No le cambie, regresamos a Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta. Usted nos puede seguir también a través de la internet en www.radio.udg.mx/Vallarta y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Radio UDGPV. Nuestra línea de WhatsApp es el 322-226-2266 para que nos mande sus comentarios. Estamos hablando con el doctor Saúl Miranda Alonso, quien es coordinador de riesgos de protección civil del estado de Veracruz. Y bueno, durante este programa hemos estado hablando acerca de cómo se preparan en Veracruz para eventos hidrometeorológicos, cómo lo son los huracanes, cómo realizan los monitoreos, cómo están innovando en la detección de atlas de zonas de riesgo para actualizar de manera constante y dinámica el atlas de riesgo. Si mal no recuerdo, aquí el atlas de riesgo tiene varios tiempo que no se actualiza, o al menos no se ha dado a conocer mayor información al respecto. Sabemos que se llevan a cabo los rastreos, los monitoreos en las zonas para detectar nuevas áreas de riesgo. Sin embargo, pues bueno, es también parte de estas actualizaciones que se deben realizar de manera constante para poder actuar en consecuencia. Y bueno, hablábamos también acerca, antes del corte, acerca de los titulares de protección civil, y yo hacía la mención de que estos cargos, y no generalizo, pero en varios lugares, sobre todo en municipios pequeños, los titulares de protección civil son comúnmente el compadre del amigo del que pegó las calcomanías en la campaña del actual presidente municipal, o simplemente se lo dejan a cargo de seguridad pública, ahí encárgate de protección civil, al fin que aquí nunca pasa nada. Sin embargo, cuando pasa algo, pues bueno, no saben qué hacer, y es ahí donde tienen que entrar, ahora sí, como se dice coloquialmente, tienen que entrarle al quite las autoridades estatales o federales, porque pues bueno, lamentablemente nunca hubo una planeación, nunca hubo una cultura de protección civil en los municipios. Y es ahí, en ese sentido, la necesidad de que los titulares de protección civil, pues bueno, sean personas idóneas, sean personas capacitadas. Doctor Saúl, ¿cómo es que se realiza el trabajo de protección civil allá en Veracruz? Es decir, ¿cómo le hacen para determinar o para designar al titular de protección civil? ¿Qué perfil debe tener el titular de protección civil de alguno de los municipios allá de Veracruz?
Bueno, los titulares son nombrados por el gobernador, pero hay los grupos, los cuadros de trabajo ya establecidos, esos siguen activos, y son los que tienen el conocimiento, la experiencia sobre protección civil y todo lo que a ellos se refiere. En las presidencias municipales ellos son libres, el municipio es libre, ellos nombran a su personal. Algunas veces no están precisamente enterados de lo que es la protección civil, pero sabemos, conscientes de eso, se preparan cursos para ellos a nivel estatal. Incluso la Coordinación Nacional de Protección Civil ofrece cursos en línea que son gratis y pensando en preparar a estos nuevos encargados de la protección civil en los municipios. Nosotros aquí en el estado de Veracruz estamos calificados para preparar personal en protección civil en los primeros respondientes y otros grados. Entonces, puede ser que un presidente municipal ponga ahí a su primo de director de protección civil, y no es tan malo si el primo está dispuesto a capacitarse en las diferentes opciones que hay a nivel estatal y nivel país, a nivel México. Entonces, si en una situación grave de un evento fuerte, puede ser un incendio, incluso un incendio en una fábrica, etcétera, sí se necesita gente preparada que sepa qué hacer, porque eso cuesta vidas, y cuesta salud de personas, cuesta dinero en infraestructura, etcétera. Y mantener siempre la comunicación a nivel óptimo entre el municipio, el estado y el estado y la federación. Primero, el primer respondiente es el municipio, que tiene que actuar rápidamente para evitar que no crezca el problema y evaluar si necesita apoyo, y llamar inmediatamente, comunicarse inmediatamente con el estado. El estado se presenta y con su capacidad más avanzada evalúa y a su vez decide si es suficiente con ese personal o si se necesita la participación federal, que es generalmente tarda más tiempo, pero sí es mucho más poderosa. O sea, el presupuesto finalmente para recuperación del siniestro, de lo que sea, viene de la federación. Entonces, esto es como el atlas de riesgos. Tenemos que estar constantemente en preparación, porque siempre hay cosas nuevas que aprender en esto de la protección civil y estar actualizados, nunca olvidar que eventualmente podemos tener la vida de una persona o varias personas en nuestras manos, y que tenemos que saber tener la sangre fría y el conocimiento, sobre todo, para actuar correctamente.
Ahí la necesidad de que los titulares de protección civil, pues bueno, estén capacitados, pero sobre todo considero yo que debería haber constancia dentro de los titulares de protección civil, y lo explico de esta manera. Como lo dijo usted, el atlas de riesgo es dinámico, se debe actualizar constantemente, y los titulares de protección civil pues también deben estar actualizándose, preparándose constantemente. Sin embargo, con los cambios de gobierno, cada 3 años pareciera que se reinventa la protección civil en cada uno de los municipios. Sin embargo, debería ser los titulares de protección civil deberían ser personas que se mantuvieran en el cargo para darle continuidad, o cómo sería esta dinámica. ¿Considera usted que los titulares de protección civil no deberían cambiar año y cada cambio de gobierno, vaya la expresión, sino permanecer para darle continuidad a los trabajos que ya se han venido realizando?
Sí, estoy de acuerdo, sería mejor. Bueno, aquí en Veracruz es cada 4 años el cambio de gobierno municipal, pero ciertamente ayudaría que quedara una base de gente que sepa qué hacer, y que instruya incluso al staff nuevo que va entrando. Pero es difícil. El municipio es libre y el presidente municipal tiene el poder de cambiar o dejar, o es su él decide totalmente. Aquí en la parte estatal, en oficinas centrales de protección civil, sí se mantienen los cuadros intactos del personal que es el que maneja protección civil, e incluso es el que va a instruir a los nuevos que van llegando. En ese sentido, aquí se mantiene el grupo que va a capacitar a los nuevos integrantes, y tan solo recordar que si un presidente municipal tiene problemas, siempre puede acudir a nosotros, a la parte estatal, y estaremos ahí en un par de horas y apoyarlo con toda la experiencia que aquí se ha acumulado.
Doctor Saúl, pues le agradecemos de verdad muchísimo su participación. Pero mira, antes de concluir, quisiera pedirle un favor, y esto para que nuestro auditorio conozca qué medidas debe tomar previo, durante y después de un huracán. Ustedes, bueno, igual también como nosotros tenemos experiencia, pero bueno, para recordarle al auditorio cuáles son las medidas, cuáles son las acciones que debe realizar previo, durante y después de un huracán. ¿Nos podría compartir usted su experiencia acerca de este tema, por favor?
Ok, primero tenemos que estar muy atentos a la información oficial que emite el Servicio Meteorológico Nacional o incluso el Protección Civil Estatal y la Municipal. Recuerden que últimamente hay estas llamadas fake news, estas noticias desagradables que desinforman, pero siempre hay que estar atentos a las fuentes oficiales. Es muy importante eso, porque eso nos da pauta para salir, buscar un refugio temporal o ponerse de acuerdo con vecinos y demás e irse a refugiar a zonas que ya se conoce que están a salvo en esos lugares. Esto es cuando apenas viene el evento. Afortunadamente lo podemos monitorear al evento, le podemos dar seguimiento con días, hasta semanas antes, y podemos ir preparándonos con toda la información que nos han dado, de guardar los papeles importantes en una bolsa de plástico, llevar, si están muy lejos de los refugios temporales, acumular agua potable, alimento para 2 o 3 días mínimo, porque es probablemente lo que se tarde en llegar la ayuda del gobierno estatal o federal o municipal. Cuando ya esté el evento en sí, es refugiarse en los lugares donde ya previamente se fueron a refugiar, porque eran lugares bien protegidos, permanecer ahí sin perder la calma. Recuerden que van a estar a salvo, pero que van a tener que convivir con otras personas que están igual que ustedes en situación de peligro. Mantener la calma, cuidar de los niños. Los encargados de los refugios temporales les darán instrucciones precisas sobre organización, sobre cómo convivir en una situación de estrés, pero necesaria. Después cuando pase el evento, hay que esperar a que oficialmente se dé el aviso de que ya es seguro regresar a sus hogares. Se va a tratar de, el ejército va a tratar de resguardar los hogares en lo que se puede, porque lamentablemente sabemos que puede haber vandalismo. Porque los hogares están no están resguardados, porque el ejército no es lo suficientemente grande como quisiéramos, y hay viviendas que están muy separadas en zonas lejanas a los núcleos de población, y es difícil resguardar a todos en un evento de este tipo. Muchas veces el mismo gobierno les apoya con enseres para rehabilitar su habitación y que vuelvan todos a su vida cotidiana, que es lo más importante. Lo más importante es también que habrán se habrán protegido y estarán sanos y vivos. Eso es lo más importante. Esa es la misión que tenemos en Protección Civil. Y ya habrá oportunidad de que trabajemos todos juntos para rehabilitar la vivienda o zonas de trabajo o la milpa, el cafetal, etcétera, y siempre podrán contar con Secretaría de Protección Civil. Protección Civil es un es más que un trabajo, es como un desarrollo muy noble que nos impulsa a trabajar por el bienestar de la población.
Pues muy bien, agradecemos de verdad al doctor Saúl Miranda Alonso, quien es coordinador de riesgos de protección civil del estado de Veracruz y también miembro de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, la red SCLIM. Bueno, así pues, conoce usted ya más acerca de este tema, recordarle siempre mantenerse con calma, mantenerse bien informado, como lo decía el doctor, pues bueno, no hacerle caso a estas fake news, a estas noticias falsas que tanto circulan lamentablemente por las redes sociales, y estar siempre prevenidos, contar con su plan de protección civil interno en casa, hacerle caso a las autoridades estatales, municipales, federales, y pues bueno, siempre es más importante salvaguardar la vida, así es que no nos arriesguemos y cuidemos de nosotros. De verdad, muchísimas gracias, doctor Saúl Miranda Alonso, por tomarnos estos minutos y compartirnos las experiencias y lo que están realizando en Veracruz en materia de protección civil. ¿Algo más que usted quiera comentar?
Solo darle las gracias por la oportunidad, gracias al público que nos escuchó y estamos a la orden.
Muchísimas gracias al doctor Saúl Miranda Alonso, quien es coordinador de riesgos de protección civil del estado de Veracruz. Y con esto nos despedimos, amigos del auditorio, no sin antes recordarle que cuide mucho de su vida. Estamos aún todavía dentro de la temporada de huracanes, tormentas tropicales. Así es pues, cuidemos, estemos siempre pendientes de la información oficial de las autoridades, mantengamos la calma, llevemos a cabo nuestro plan de protección civil interno en casa y recuerde, siempre es más importante la vida que los bienes materiales. Esos, de alguna manera, tarde o temprano vuelven, pero la vida esa no. Así pues, los invitamos y con esto nos despedimos, no sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales, el apoyo de Enrique Telles, la producción de José Gómez y la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías, no sin antes invitarlos a que continúe con la programación de Radio Universidad y, sobre todo, seguir informado en esta estación. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio climático. Hasta la próxima.